Dios y Padre, queremos darte muchas gracias por el tiempo que hemos estado gozando juntos, por la salud, el compañerismo cristiano también. Y al meditar en tu palabra esta mañana, pedimos que tú guíes nuestros pensamientos. Señor, te agradecemos que tú escogiste crearnos, que tú nos inventaste con todos nuestros detalles, que somos creación tuya. Pedimos, Señor, que al reflexionar sobre esta escritura esta mañana, Señor, tú nos inspires con la maravillosa creación que tú has hecho. En el nombre de Cristo oramos. Amén.
Amén.
Bueno, quisiera invitarles a que abran sus Biblias en Génesis capítulo 1 y leer unos versículos base en el capítulo 1, versículo 25. Génesis capítulo 1, versículo 25. Dice así la palabra de Dios, dice: e hizo Dios animales en la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar y las aves de los cielos, en las bestias y en toda tierra, y todo animal que se arrastre sobre la tierra. Y creó Dios al hombre, o sea, los seres vivientes, a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicados, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar y las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Esto es el relato de la creación de Dios. Hoy en día hay muchas personas que piensan: no, es que no, es que Dios es la creación de nosotros, nosotros nos inventamos a Dios. Y no, hermanos, hermanas, hay que recordar muy claro que es que nosotros, es al contrario, es que nosotros somos creación de Dios. Y los paralelos, las similitudes que encontramos entre nosotros los humanos y Dios, no es porque estemos proyectándonos sobre Dios, sino que Dios nos hizo a su imagen. Y entonces, claro, hay ciertas cosas parecidas. Algunos dicen: bueno, ese tema, ¿para qué tocarlo? Al fin y al cabo, ¿qué importa? Estamos. No, es que hay ciertos pintores muy buenos. Picasso es un pintor español, como hace 100 años, y él pintó unos cuadros muy diferentes a los normales, como con muchos cuadros, círculos y unas cosas muy raras, y en su día gente pensaba que él era como raro con sus formas de pintar. Pero hoy en día, un cuadro así de Picasso, eso vale millones de dólares. Los compran para los museos. Y entonces, un cuadro que usted dice: no, pues eso lo hace cualquiera. Hágalo, puede decir, aquí no es capaz de venderlo por 20 mil pesos. ¿Sí o no? Pero ese, porque tiene el nombre de Picasso, vale millones. Es que lo que le da valor a ese cuadro es que fue creado por Picasso. Hermanos, hermanas, lo que nos da valor a nosotros los humanos es que somos creados no por Picasso, sino por nuestro Padre Celestial. Y el niño más pequeño, el viejito más ancianito que ya no puede, es imagen de Dios, es creación de Dios, y por eso tiene dignidad, tiene valor. Ayer estuve andando por el centro aquí en Pereira, hace rato que no ando por acá, y uno ve a esa gente como desechables que llamamos tirados ahí con un cartoncito en un andén. Y esa palabra desechable no sirve. Es que ese señor, en esas malas condiciones, todavía es una creación de Dios. Y es bueno recordar que somos hechura de Dios, creación de Dios, somos creados a imagen de Dios, y eso le da dignidad a todo ser humano, por parejo. ¿Qué significa ser creado a imagen de Dios? Pues ahí usted puede leer como libro sobre el tema, y hay varias ideas. Entonces, los mormones piensan de que Dios es como un hombre grande, que vea que Jehová tiene la mano de Jehová, vea que el ojo de Jehová está sobre la tierra, él tiene ojos. Y entonces como que se imaginan que nosotros, que Dios es un hombre bien grandotote, y entonces nosotros somos pequeños, a imagen de Dios. Hay otros que sugieren que, pues nosotros los humanos, nos dice antes a Tesalonicenses 5, somos creados con cuerpo, alma y espíritu. Y Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahí está la imagen, vea. La Trinidad, y nosotros también somos una clase de Trinidad. Y de pronto esa es la imagen. Y si usted lee más, pues más ideas va, más sugerencias va a encontrar. Realmente para nosotros descubrir qué es ser creados en la imagen de Dios, hay que contestar dos preguntas. Primer pregunta es, ¿qué nos diferencia a nosotros de los animales? Pues que los animales Dios los creó, pero no en la imagen de Dios. Dios no creó una vaca a imagen de Dios. Dios creó todos los animales y dijo, eso está muy bueno, muy bueno. Pero cuando llegó al ser humano, ahí sí dijo, a crearlos a imagen de Dios. Entonces vamos a ver ahorita, cuando estemos explorando, bueno, hay ciertas cosas que nos diferencian de los animales. Primera pregunta, ¿qué nos diferencia? Y la segunda pregunta es que somos creados a imagen de Dios. Entonces la pregunta es, ¿en qué nos parecemos a Dios? Y al contestar esas dos preguntas, ¿en qué nos diferenciamos de los animales? Y ¿en qué nos parecemos a Dios? Nos va a ayudar a entender entonces qué es la imagen de Dios. ¿Y cómo aprendemos cómo es Dios? Pues por su sagrada palabra, por la creación que ha hecho. Jesucristo es la imagen de Dios también. Entonces, por la palabra podemos ver cómo es Dios y en qué nos parecemos. Lo que les voy a sugerir esta mañana, en este estudio, es que hay siete características que muestran, o paralelos, que reflejan esa imagen de Dios. La primera, somos seres creativos. Vamos allá a Génesis capítulo 2, versículo 19. Génesis 2, 19. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y los trajo a Adán para que viese cómo los había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Póngase a pensar y verá que ese versículo es muy interesante. Seguro que si fuera un educador normal que se ve en muchas partes, muchos colegios, muchas instituciones, Dios hubiera creado al hombre, le da una lista de todos los animales con los nombres y va a memorícelos mismo. Aquí tiene los nombres, vaya a memorizar, apréndaselos. Pero Dios no dijo eso. Dios no le dio una lista a Adán, vea, aquí están los nombres, vaya a memorícelos, sino que le dijo, no, usted invénteselos. La creatividad. Así como Dios se inventó la vaca, se inventó y le va a poner una urea a eso, ¿sí? ¿Con cuántas teticas? ¿Con tres, ya cuatro, ya cinco? No, me va a poner cuatro. Y todas son cosas que Dios se inventó. Y le da como placer a Dios hacer eso. Y usted y yo somos creados a imagen de Dios. Y parte de eso es que usted y yo somos creativos. Y a Dios le encanta eso, que nosotros creemos cosas, creamos cosas. Es que note, cuando Dios le dijo a Adán, póngale usted nombres, él no le dijo, diga Adán, pero ese parece un elefante. Yo, póngale elefante. Y ahí no le puso como a la sugerencia, póngale lo que usted quiera. Nosotros no leemos que a los días llegó Dios y dijo, bueno, ¿usted qué le puso nombre a eso? No, ese nombre que me dijo, ya me lo va a hacer, se lo va a cambiar. No, Dios le dio esa criatura para que él escogiera. Y si le parecía que gato quedaba bien, gato quedaba. ¿Sí? Nosotros, a distinción de animales, somos muy creativos. ¿Usted pronto ha visto un pajarito hacer un nido? Él está haciendo el mismo nido que hacían los pajaritos hace 1000 años. Cuando Simón Bolívar estaba por acá, cuando llegó Colón por estos lados, ese pajarito, sus tatarabuelos, pues, ese pajarito, estaban haciendo el mismo nidito. En los días de Jesús, los pajaritos hacían los mismos niditos. En los días de Abraham, los mismos. Sí, ellos tienen ese instinto. Pero mire el ser humano. ¿Ah? Que comienza con ahí una cueva. Y luego, no, que le va a poner palos a esto, le va a poner un techo. Y luego, no, le va a meter el barro a esto para que no pase el viento. Y luego se inventan el cemento. No, le va a hacer ladrillos. Y le va a meter el cemento a eso. Y le va a poner varillas de hierro a eso. Y no solamente eso, sino que le va a poner colores, va a estucar y va a pintar. Y si es en tierra fría, le va a poner no huecos, sino vidrio. Y me inventé el vidrio, le va a poner ventanas a eso. Y si es clima frío, le va a poner calefacción a la casa para calentar acá. Y entonces queda más caliente, aire acondicionado, conociendo mucho el calor. Vea la cantidad de desarrollo y no hemos terminado. La creatividad de los seres humanos. Hermanos, A Dios le encanta ver creatividad. Ojalá nosotros también. ¿Sí? A veces noto que por YouTube o por CDs hay muchas canciones de Estados Unidos que se traducen y se cantan aquí en Latinoamérica. Y son canciones elegantes. Pero menos mal hay latinos creativos que producen su propia cosa. No saben copiar a los demás. ¿Qué dicha si usted en su asamblea, en su iglesia local, tiene algunos hermanos y hermanas con talento, motiva a que saquen su propia canción? Ah, que sean creativos, que sí, que saquen y aprendámosla y la cantamos aquí en la congregación. Vea, el método de Dios, en muchas cosas yo noto, es que Dios le da como una estructura básica al ser humano y nos deja en otros libres creatividad para llenar los detalles. Cuando Dios le dijo a Noé, vea, construyas un arca, le dio las medidas de largo, de ancho, todo, le dijo que tres pisos, que una ventana, que una puerta. Pero, ¿qué detalles por dentro? ¿Qué color puede pintar eso por dentro? Puras ideas de él. Usted es creativo, señor Noé, hágale. ¿Sí? Si los muchachos de Noé querían pues una canchita de basquetbol ahí para pasar el rato de ahí en el arca, pues ahí le hacen la canchita en el piso número 2. Ahí, sea creativo, hágale. Pero si el hijo dijo, hagámosle cuatro pisos a esto, ay no, es que son tres pisos. El tabernáculo, Dios también le da ciertas instrucciones, pero en el diseño del tabernáculo también hay lugar para creatividad. En la iglesia local lo mismo, Dios nos da ciertas instrucciones básicas para una iglesia local y hay campos para que cada iglesia mire a ver cómo hace. Por eso las iglesias locales son diferentes en diferentes áreas, diferentes países, diferentes personas, porque es la creatividad, ¿sí? De qué clase de música utilizar, de qué clase de canciones, de si reunirse por la mañana o por la tarde, si hora y media, una hora, dos horas, una cantidad de variedad, que a Dios le gusta esa creatividad. Pregunta, ¿ustedes han llegado a crear algo? Le he dado por inventarse una cancioncita, inventarse una manualidad, inventarse algo, una poesía. Intenten, ustedes son creativos. Unos más que otros, otros más por este lado, otros más por este lado. Todos somos creativos de diferentes maneras. Dios nos hizo, eso es imagen de Dios. Sentimos una emoción sana y buena cuando pintamos un cuadro, cuando inventamos una canción, cuando escribimos un artículo, cuando le escogemos un nombre y una mascota. Cuando diseñamos un jardín o se diseña una casa, uno siente con una satisfacción que ha hecho algo. Y al sentir esa sana y buena emoción, eso nos confirma que somos hechos a imagen de Dios. ¿Sí? Porque somos seres creativos. Otra característica. Somos seres inteligentes. En el vale, un salmo ahí, el Salmo 32, Salmo 32, versículo 8, dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Salmo 32, 8, versículo 9. No seáis como el caballo o como el mulo, sin ellos no tienen de eso. Que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Pues Dios nos ha hecho inteligentes, podemos pensar. Usted cuando sale de compras, pues son poquitas las personas que compran lo que se antojan, ¿sí? Como una vaca que empasta, ahí mismo lo come. No es que uno coge y llega y eso está muy bueno, pero apenas tengo tanto y necesito también mercar. Y estás pensando, está comparando las cosas y por fin se define y comprar eso o hacer un viaje. Eso es muy bueno, que Dios nos ha hecho seres inteligentes. Cuando Pablo le escribió a Timoteo, le dice en 2 Timoteo 2:7, considera lo que te digo y el Señor te dará entendimiento. Hace muchos años aquí en Colombia, yo también cuando también estuve estudiando la primaria acá, había mucha énfasis en la educación a memorizar. Memorice esto. Ahora está cambiando, están motivando a pensar. Digo, eso es bueno. Porque si motivamos a pensar, estamos desarrollando una característica de la imagen de Dios en nosotros. Cuando usted ayuda, en vez de decirle a sus hijos no, sino usted empieza a explicarle por qué no o por qué sí, lo está ayudando a pensar. ¿Sí? Cuando usted predica en la iglesia local o enseña a los niños, hombre, si podemos tratar de desarrollar su forma de pensar para que piensen bien, estamos desarrollando algo bueno de la imagen de Dios. Sentimos también una emoción sana cuando aprendemos un nuevo arte. Alguien nos explica, ay, le cogí el tiro a eso, aprendí, alguno se siente como satisfecho. Cuando tomamos una buena decisión, cuando alguien nos explica algo y no entiende el argumento, uno como que siente una emoción buena, como que algo bueno, ¿sí? Y al sentir esa emoción, estamos dando, estamos confirmando de que somos hechos a imagen de Dios. Lo que creo es que lo que pasa es que uno vive ahí viviendo, y de vez en cuando es bueno parar y pensar, Dios, ¿cómo me hizo? Y esas diferentes características, y nos dan como una alegría, nos amplían más lo que es vivir como un ser creado por Dios. Tercera, Dios nos ha creado con una capacidad de percibir belleza. Vea, quiero que no se... Yo hace poquito fue que noté este detalle en Génesis. Uno lo lee, pero no, como que no lo nota. Y hace poquito fue que unos meses atrás que caí en cuenta del detalle. Y se encuentra ahí en Génesis capítulo 2, versículo 9. Dice, Génesis 2, 9 dice: y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol, delicioso a la vista y bueno para comer. ¿Sí ven la diferencia? No solamente hizo Dios los árboles buenos para comer, sino que bonitos. Dios podría haber creado todos los árboles iguales, todas las plantas iguales, todas las flores amarillas, todo igual. Pero no, Dios creó cosas deliciosas o bonitas a la vista. Yo creo que muchos de nosotros somos educados sin pararle muchas bolas, sin pararle mucha atención a lo que es belleza. Porque se requiere un poquito de tiempo y no parar y mirar a ver esta canción como suena de bonito, hombre. Hay una armonía en esta canción. Es una cosa que usted y yo tenemos como humanos y los animales no tienen de eso. Imagínese usted un caminante que sale con su perrito a caminar y se pone a andar, no, tengo ganas de encarar, subirme hacia esa montaña, y sale con su perrito así, con su morral, su agüita, y fa, 5 horas caminando y por fin llega al tope de la montaña. ¿Qué hace un ser, un caminante normal? Suelta el morral y coge y mira y ve el río que está bajando, y ve el valle, y ve por ahí en la distancia un pueblito, y se queda un rato quieto como embobado mirando. Le está pasando algo dentro de su alma, está encontrando resonancia con belleza. Y Dios lo hizo así. Dios hizo árboles bonitos porque es que él también aprecia lo que es bonito, y usted y yo también podemos apreciar lo que es bonito. Y entonces él coge y mira eso, y antes de seguir un rato, ay, como no sé, el que no sabe de eso dice que está embobado. La verdad es que algo le está pasando, le está dando una emoción positiva, algo hermoso, porque Dios lo hizo así. ¿El perro qué hace? ¿Eh? Busca un palito para orinar. Eso no aprecia ninguna belleza. ¿Sí? Usted y yo como seres humanos sí tenemos esa capacidad. Y ahí de pronto, para usted mismo y para mí, de pronto una lección importante buena aquí es aprender a percibir belleza. En el corre-corre de la vida, uno sale a Manizales, mirando aquí llego yo, y hay unos paisajes muy bonitos viendo aquí a Manizales. Y uno puede ir mermale, si está en un carro, o hasta pronto parar un momentico, no, paré un momentico, ¿para qué? La emoción de ver belleza. ¿Sí? A veces somos muy dados a escuchar música y la letra, pero a veces, enfóquese en tan bonitos esos acordes, como que eso es como que no sé, eso como que la como, eso está como muy bien organizada esa musiquita, hombre. Ya sea música clásica o música popular, pero tiene una música, es que Es que es bonito. Nosotros sentimos sentimos una emoción sana y buena cuando escuchamos una canción, cuando miramos un panorama, cuando leemos una flor. Es que no comprado pues artificial, no. Qué olor tan bonito, sabroso. Al sentir esta sana y buena emoción, confirmamos que somos creados a la imagen de Dios. Damos expresión a que somos creados a imagen de Dios. Somos seres creativos, somos seres inteligentes, tenemos la capacidad de apreciar belleza. Aquí la cuarta, somos seres morales. Ahí en Génesis 1:2, Dios dice varias veces, esto es bueno. Lo terminó, esto es bueno. Y por ahí dijo, esto no es bueno. Eso se llama moralidad, las cosas buenas y las cosas malas. Un perro de pronto hace algo mal hecho y sale corriendo porque sabe que le van a pegar. El perro tiene temor. El ser humano tenemos otra cosa, claro que también nos da miedo si nos van a pegar, pero tenemos otra cosa, que es una conciencia. Uno puede sentirse culpable. El perro no se siente culpable, ¿no? Uno sí se puede sentir, nadie lo vio, pero uno anda como mal, se siente, uno tiene una carga. Uno, somos hechos con una moralidad, tenemos una carga de culpa. O hicimos algo y nos da remordimiento. Uy, ¿por qué hice eso? Y hasta se le daña la mano pensando, yo, ¿por qué fui tan bobo? ¿Por qué hice yo esa cosa? Remordimiento. Quiero hablar aquí un momentico antes de seguir con otras características. Es que tenemos algo que Dios ha puesto dentro de nosotros que se llama la conciencia. ¿Qué es la conciencia? La conciencia es como las manillas de un reloj. Uno ve lo de afuera, que nos indica algo, como el indicador de una balanza que nos muestra qué peso hay, nos indica pues el numerito. La conciencia es un poquito como el indicador de un tanque de gasolina en el carro. Uno no ve el tanque, uno ve como la manillita esa. Entonces Dios ha puesto en la vida, en el ser del corazón, en la existencia de todo ser humano, una conciencia. Y esa conciencia nos sirve. En 1 Timoteo, voy a leer un versículo acá, 1 Timoteo 1:19. Aún en sus colegios, los niños más complicados tienen conciencia. Que pronto funcione diferente de las suyas, ¿sí? Cuando Dios creó al ser humano, la conciencia funcionaba 1A, perfecto. Pero con la caída del pecado en Génesis 3 y con las crianzas raras que nos gastamos, la conciencia se va torciendo. ¿Cuál es este versículo entonces en 1 Timoteo 1:19? Manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Algunos desecharon la buena confianza y la fe y se naufragaron. No le prestaron atención a la conciencia. La conciencia funciona como ese indicador. Pero noten una cosa. La conciencia puede equivocarse. En algunos países y en algunas comunidades cristianas, desde peladitos, desde niños, se le exige al niño que lleve corbata a la iglesia. Corbatica. ¿Por qué la corbata? No, es que la presencia de Dios. ¿Tú cómo dices sin corbata la presencia de Dios? No, hay que arreglarse con corbatica. Entonces él lleva años yendo todos los domingos por la mañana después de desayuno. Póngase la corbata, vamos para el culto. Llega el día que algo le pasó y llegó al culto sin corbata, ¿cómo se va a sentir? La conciencia le va a decir, descarado, respeta la presencia de Dios. ¿Cómo se le ocurra ahí llegarse mi desnudo sin corbata? Sí, eso es un degenero, se está volviendo liberal, ¿qué le está pasando? Entonces, él está ahí como cantando las canciones, pero la conciencia lo tiene en un remordimiento por dentro que yo, ¿qué es lo que he hecho? Porque tienen una conciencia educada con ese patrón. Y entonces, la conciencia puede equivocarse. Miremos el versículo en 1 Corintios 4:4, donde Pablo habla de la conciencia. Y nos dice lo siguiente. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Repito, aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Pablo está diciendo, aunque alguien tenga una conciencia limpia, eso no quiere decir que esté bien. Vea, hay personas que se educan, que dicen que la esposa es para los hijos y la moza es para el placer. Y entonces ellos, su papá era así, su abuelo era así, la esposa, la mamá pues les pareció como bien así. Entonces ellos se educan de que no, con tal de que la trate la señora con respeto y tenga su moza y la trate con respeto, todo bien. No tienen conciencia. Yo las mantengo las dos, yo las trato con respeto las dos, así soy. Tienen la conciencia libre, pero andan mal. ¿Sí? Entonces vemos que la conciencia hay que educarla. Y yo noto, cuando usted sabe, cuando personas vienen y se convierten en cristianos, ellos vienen, no vienen con una conciencia limpia, ellos vienen con una conciencia con una cantidad de programaciones. Entonces, tercera observación es que la conciencia hay que educarla. Sí, parte de la educación en la iglesia local, el discipulado, la escuela dominical, la reunión de jóvenes, la enseñanza los domingos, el trabajo que ustedes hacen en los colegios, en parte es educando la conciencia, para que el bombillito rojito de la conciencia prenda así, prenda, cuando realmente es pecado, y no se ponga a aprender a hacer así cuando es una corbata. ¿Sí? Y que cuando la cosa está bien hecha, no sufra. Está bien, se ajusta a la palabra de Dios. La educación de nuestras conciencias. Y le cuento, hermanos y hermanas, esto con sus hijos, con usted mismo. Hay cosas de la vida, de la crianza de uno, que uno dice, no. Por ejemplo, yo cuando llegué a Colombia hace más de 20 años, yo pensaba, no, el divorcio, eso es malo para todo el mundo. Eso no, Dios odia el divorcio. Eso no se puede. Y después de estudiar la palabra y tener muchos pasos, casos pastorales, uno se da cuenta que la palabra de Dios, sí, Dios odia el divorcio. Pero hay ciertas situaciones donde los enredos son tan complicados que la única forma de arreglar la situación es con un divorcio y volver a organizar la situación actual. Que uno no celebra eso y que todos los divorcios están bien, no, pero hay ciertas situaciones donde, por la dureza del corazón, Dios le permitió a Moisés, permitió el divorcio. Entonces yo me acuerdo el primer caso que tuvimos unos años atrás, y estábamos debatiendo, yo me sentía muy mal. Oiga, pero era que nos estamos volviendo muy corruptos acá, era que nos estamos desviando la palabra. ¿Será? Y entonces, ¿qué es la alternativa? Entonces, a esta hermana que se casó a los 16 y ahora tiene 30 con dos hijos con otro señor, y el señor se fue. Y entonces esta hermanita, ¿qué hacemos con ella entonces? Que vaya y busque el mujeriego, pues, a ver en qué mujer va y se lo encuentra y abandona al marido, el señor que la está cuidando ahorita con los hijos. Eso tampoco puede ser. Ah, entonces, hermanita, usted quedó sin bautismo, quedó sincera, usted quedó estancada el resto de su vida. Tampoco puede ser. ¿Sí? Entonces, eso por medio del estudio bíblico, hay que tener cuidado, no hacer cosas, pero hay que educar nuestra conciencia. Hermanos, cuando su conciencia le dice que algo está mal hecho y usted dice, eso no importa, yo lo voy a hacer de todos modos, está pecando. Porque uno puede pecar contra la conciencia. Nosotros no debemos ignorar la conciencia, sino que primero debemos educar nuestra conciencia según la palabra. Y luego empezamos a tener la libertad y los bordes que muestra la palabra. Es un proceso, un reto. Pero volviendo al temita de ser creados a la imagen de Dios, el hecho de que tengamos ese aparatico por dentro, esa conciencia, en cada niño hay esa conciencia. Que de pronto su mamá le tiene mal acostumbrada a la conciencia. De pronto en su casa están llenos de mentiras, todas están diciendo mentiras. El niño es acostumbrado a decir mentiras y todo el mundo hace eso. Pero esa conciencia se le puede ayudar a que coja una conciencia bíblica sobre ese tema. Dos versículos antes de seguir. En Hechos 24:16, Pablo le dice al gobernador, le dice, y por esto procuro siempre tener una conciencia sin ofensa delante de Dios y delante de los hombres. Bonito eso, delante de Dios, no solamente delante de Dios, buscamos una conciencia tranquila y libre también delante de los hombres y de las mujeres, claro, de otras personas. Y Pablo le dice a Timoteo que guarden el ministerio de la fe no de cualquier manera, no. Guardemos el ministerio y la fe, nuestro ministerio, con buena conciencia. Ahí, cuarto, somos creados seres morales. Quinto, somos creados y somos con la capacidad de amar. Génesis capítulo 2, versículo 18. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Lo pone en relación. No sé a usted qué le pasa si usted pasa un día solo sin hablar con nadie. Yo de vez en cuando me he retirado, estoy trabajando y me he retirado dos o tres días, o dos más que todo, para dos días, y me encierro y no hablo con nadie. Me dedico a estudiar o a escribir, porque no llevo celular, no llevo computador, pues de internet, me aíslo. Pero le cuento que uno, después de uno o dos días de aislamiento, uno se siente como, no, ya es como hora de charlar con alguien. Sí, somos seres, ¿sí? La soledad nos va cogiendo. La suegrita mía, la mamá de Johanna, ella ahora se le murió el marido, entonces ella vive en un apartamento sola. Y ella es como muy social. Uno nota que le cuesta, eso llega a tipo 6 de la noche y hasta las 12 que se acuesta, esas 6 horas uno solo en un apartamento sin nadie. ¿Cierto? Se le da como. Le duele a uno. ¿Y por qué nos duele? Porque Dios nos ha hecho con esa capacidad de relacionarnos y amar. Dios es así. Hasta aún dentro de la naturaleza está el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hay relación de amor eternamente, siempre ha sido así. Y entonces Dios nos ha creado también a nosotros con eso. Por eso sentimos una emoción sana y muy buena cuando hacemos una nueva amistad, cuando uno abraza a un niño. Hace domingo pasado presentamos 3 bebés en la asamblea. También tocó orar por uno, entonces uno coge las niñitas así dos, tres semanitas, la coge uno así a orar por ella, y eso le da como una emoción a uno coger, ¿cierto? Un niño. Cuando uno va a un matrimonio, hay como una, qué bonito, hay relación acá, hay amor, hay cariño, están entusiasmados, le da como una alegría, una emoción positiva. Cuando alguien muestra, nos dice que nos aprecia, que nos ama, eso nos, algo pasa dentro de nosotros. Y al sentir esa emoción, pues estamos mostrando que somos creados a la imagen de Dios. Sexto, tenemos la capacidad de señorear. En Génesis 1, versículo 28, dice: y los bendijo Dios a los hombres, al hombre y la mujer, y les dijo: fructificad y multiplicados, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar y las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Señoread, sojuzgadlo. Pues Dios es la autoridad suprema. Él tiene control sobre todas las cosas. Y Dios le ha delegado cierta autoridad a los seres humanos para señorear sobre la tierra y organizar. En otras palabras, para trabajarle al desorden y generar orden. Nos ha dado la capacidad de trabajar y la autoridad para crear orden. No sé, algunos de ustedes tienen un jardín allá en la casa, en la parte de atrás, un pastico, unas plantitas, en la parte de adelante, de la de atrás, y eso se va desorganizando. Y usted saca un sábado por la mañana, no va a trabajarle acá, y usted pues corta el pastico y jala la matica y arranca lo que está sequito y tal. Y después de varias, y le echa agüita todo, y usted después de no sé unas cuantas horas de voleo ahí, usted coge y mira, y ve que el jardoncito ya tiene orden. Y usted mira, y usted siente algo. ¿Sí? Usted siente como una satisfacción, como una emoción positiva de que ve, había desorden y ya le puse orden a esto. Cuando usted entra a un salón y ve un desorden y usted con sus brincos, su estilo, usted tendrá su estrategia y después de 5 minutos usted los tiene todos quieticos y en orden. ¿Cierto? Usted está listo para la cruz, pero eso le da a usted una satisfacción de que hay un desorden y yo vine acá y le trabajé y señoreé sobre este grupo, lo estoy organizando. hay un orden. Hay como sentimos una emoción sana y buena cuando arreglamos una finca, cuando vemos que unos niños se comportan bien, uno ve niños bien juiciosos, y eso le da como una alegría a uno, ya sea en familia, o en la iglesia, o en la escuela dominical, eso da alegría verlo. Cuando vemos que un caballo se ha domado, cuando un gato aprendió a orinar fuera de la casa, ya le cogí el tiro a eso, y uno como que, le puse orden a la cosa, estoy señoreando sobre esta creación. Cuando uno ve una comunidad funcionando bien, cuando uno visita una iglesia, una asamblea y ve que se está trabajando en armonía, eso da como una satisfacción. Cuando hay un barrio y uno ve que los vecinos están trabajando juntos, hay como una armonía, pavimentando la carretera en su proyecto, eso da como alegría ver ese orden. ¿Sí? Ahí, y ese sentir, esa emoción positiva cuando vemos eso, nos recuerda que somos creados a la imagen de Dios. A Dios también le gusta trabajar, señorear y poner, organizar y darle orden a las cosas. Bueno, y aquí la última, la número 7, somos creados seres espirituales. Es extraño, ahora estoy viviendo con unos 15 días con David Pickles, y él trabaja con las comunidades indígenas aquí en Colombia. Y muchos han encontrado que uno visita comunidades que tienen poco contacto con otras civilizaciones, y hay una religión en ese grupo, algo hace. Ya sea adoran un árbol, o tienen una noción del mundo espiritual, o adoran el sol, o la luna, o algo, ¿sí? Los gatos no hacen eso. Las vacas tampoco, pues, los ven usted haciendo eso. Los caballos no, elefantes no hacen nada. Pero los seres humanos sí, qué tan raro. Y que fuera solamente aquí en Colombia, pero en todas las partes ocurre eso. ¿Sí? Porque Dios nos ha creado a su imagen, y Dios es espíritu, y Dios ha puesto esa clase, ese espíritu dentro de nosotros. Y nos hace, somos, en parte somos seres espirituales. Jesucristo dice, venid a mí los que estáis trabajados y cargados. Es un llamado espiritual. 1 Corintios 1:9 dice que somos llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Una relación espiritual. Usted y yo llamados a la comunión con el Señor Jesucristo. En el Salmo 27, versículo 4, el salmista dice que la alegría estar en la casa. Una cosa ha escogido, estar en la casa de Dios, algo así, todos los días. ¿Sí? ¿Por qué no en un palacio? ¿Por qué no en piscina? Pues menos que a David también le gustaba montar caballo y tirar baño en el río Jordán, y le gustaba mucho otra cosa, pero tiene un aspecto espiritual, y también le gustaba estar en la presencia del Señor. Por eso, hermanos y hermanas, uno siente como una emoción sana y buena cuando uno se siente aceptado por Dios, cuando uno se siente perdonado por Él. Uno siente la emoción sana y buena cuando uno toma la decisión de entregar su vida a Él. Yo decido amarle. Y ustedes, lo que llamamos el primer amor. ¿Qué es eso? Es una emoción muy buena. Es una evidencia de que es creado con esa, con un aspecto espiritual que en la cual se puede relacionar con Dios. Cuando sentimos en la reunión, uno se siente como la presencia, una devocional, está uno como que siente la presencia del Señor, y esa alegría, una emoción que le da a uno. Cuando estamos juntos, le estamos adorando, le estamos cantando canciones de adoración, y toca nuestra emoción. Positivo. El sentir estas clases de emociones nos confirma que somos creados a la imagen de Dios, seres espirituales. Bueno, aquí entonces hemos visto 7, y ojalá, 7 características que ojalá nos ayuden a ampliar un poco nuestra apreciación de haber sido creados a la imagen de Dios. Somos seres creativos, seres inteligentes, capacidad de apreciar belleza, somos seres morales, tenemos la capacidad de amar, tenemos la capacidad de señorear, y somos seres espirituales. Una preguntita personal. Mirando estas 7 características, son cosas que usted tiene por dentro, Dios lo ha hecho así. Normalmente somos un poquito desequilibrados. Le damos mucha atención a una, dos o tres de estas, ignoramos las otras. Ah, es que lo espiritual, claro, claro que lo espiritual es importante. Pero si uno se pasa todo el tiempo leyendo la Biblia y encerrado, no es uno muy equilibrado. Mi sugerencia es que usted piense en estas siete características, las mira y dice, bueno, ¿yo cómo vivo? ¿Yo soy un ser humano creado por Dios? ¿Soy como equilibrado o soy muy desequilibrado? Y no es para regañar a nadie que se sienta mal, pero de pronto esto lo inspira a usted a decir, no, por decir algo, yo no soy como creativo, yo siempre es copiando, haciéndole fotocopia a todos los demás. Aún en las lecciones yo cojo y miro y hago y repito siempre. Pues siga así, pero saque un tiempo para crear algo. Diciendo, aquí está la manualidad, pero voy a hacer algo diferente. Voy a ensayar a crear algo. Cuando usted sienta como muy inspirado, saque el lapicerito y trate de escribir una poesía, hombre, ¿por qué no? Tírele a ver. Ay, qué pena, no se la muestre a nadie. Tenga la satisfacción de haberla hecha. Si la muestra a alguien más adelante, ya usted verá eso, ¿no? Pero el hecho de usted crear algo, si usted le jala a la guitarrita, ¿por qué no de vez en cuando con esa? Voy a tratar de inventarme una cancioncita. Entonces, como para balancear ese lado suyo. Si usted pronto es como yo, que es a todas las carreras y realmente no tomamos el tiempo de apreciar belleza, fórcese de vez en cuando, pare, no, voy a aprender a. Es que Dios me ha hecho con la capacidad de ver belleza y me puso en un mundo muy bello. Entonces, de vez en cuando voy a parar y voy a escuchar la canción. No tanto las palabras ahorita, sino tratar de desarrollar ese aspecto que usted tiene por dentro. ¿Sí? De los olores bonitos, de los panoramas, los colores. Todas las cosas que pierde un ciego. Y nosotros los podemos ver y somos a veces demasiado prácticos y nosotros no apreciamos hoy, ve qué combinaciones tan bonitas. Entonces, primeramente, mi objetivo es como ayudarnos a que nosotros mismos nos enriquezcamos como personas, ¿sí? Porque Dios nos ha hecho así. De pronto, otra aplicación, ya entendiendo un poco esto, y usted tiene hijos o hijas, a ver cómo puedo educar a mis hijos como una forma un poco más equilibrada. ¿Qué manualidad le puedo para que ella se invente algo? ¿Para cómo puedo estimular creatividad o belleza o el aspecto de amar, el lado social? O que aprendan a poner la satisfacción de no solamente arreglar cocina, sino arreglarla, parar un momento y ve, mirar, absorba lo que hizo. Se ve bonita mi cocina, la organicé. Entonces antes de salir corriendo para el próximo trabajito, mírela. Y coja la satisfacción de que usted se enseñoreó sobre su cocina. ¿Sí me hago entender? Termino con dos versículos. En Romanos 8:29, Romanos 8:29, dice: porque los que antes escogió también predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Nos hemos enfocado esta mañana en la creación, que Dios nos ha creado a su imagen. Aquí el tema de Romanos es la redención. Dios nos ha redimido, Dios nos ha comprado, otra indicación de cuánto valemos, Él nos ha comprado. Preciosa sangre, y ahora dice que nuestro objetivo a largo plazo es que seamos conformes a la imagen de su Hijo Jesucristo. Las cositas bonitas que uno ve en Jesucristo, el amor al prójimo, la preocupación por otros, la paciencia, todas estas cualidades morales bonitas que vemos en Jesucristo, Él las quiere ver en usted y en mí. Y qué dicha que cuando pase un año y pase dos años, seamos un poco más conformes a la imagen de Jesucristo. Da tristeza ver un hermano que lleva 5, 10, 20 años en los caminos del Señor y todavía lleno de los mismos resabios de antes. Es que yo soy así. No ha entendido de que es que Dios lo quiere transformar a la imagen de Jesucristo. Y el último versículo lo encuentro en Gálatas 4:19. Que tiene que ver también con esta imagen, creo que la expresa el apóstol Pablo de una forma muy bonita, pienso yo. En Gálatas 4:19 dice la palabra de Dios: hijitos míos, dice Pablo, el apóstol. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Nos gustan las ilustraciones. Hace como 2 o 3 meses me invitaron a un campamento de niños, jovencitos, y entonces yo llevé un par de guantes. Llevé un guante de esos de cuero que usan para la construcción, y me llevé un guantecito de esos que usan en hospitales, en cuidado intensivo, unos guantes que usted los pone así como apretaditos, y eso ni lo siente uno, ¿sí? Y entonces le dije a los niños que nosotros, los cristianos, son como guantes. Hemos recibido a Jesucristo, tenemos la mano por dentro, tenemos a Cristo por dentro. Y Jesucristo quiere expresarse a través de su cuerpo y nosotros somos cuerpo de Cristo. El problema es que algunos de nosotros somos como ese guante de construcción, como bastante tieso, especialmente cuando está como viejo y como con cemento. Entonces la mano sí se mueve más o menos para trabajos delicados, muy difícil, porque es que genera mucha resistencia. En cambio, lo que Dios quiere ver es que seamos guantes como estos de plastiquito. Dóciles. Que la mano del Señor dentro de nosotros, Él pueda. Si nos quiere utilizar para darle un consejo a otro, si nos quiere utilizar para ayudar aquí una cosita, que seamos, si nos quiere, donde nos quiere utilizar, somos dóciles. La oración de Pablo, que sufría dolores de parto, y nosotros, los varones, no hemos tenido mucho de eso que digamos, pero él sufría como esas tensiones hasta que Cristo fuera, que hubiera evidencia que en el comportamiento suyo y mío, gente que ve, yo me imagino a Cristo un poco como es, como el hermano Fernando. Yo me imagino a Cristo un poquito así. Mejor complemento que le puedan dar a uno. Y eso es lo que el Señor también quiere ver en nosotros. Tenemos la imagen de Dios en la creación. ¡Qué maravilla! Y ojalá este nos amplíe un poco nuestra perspectiva de lo que somos y lo que son los seres humanos. Pero tenemos ahora el objetivo de la imagen de Cristo como en la redención. Queremos volvernos. Y es el plan de Dios de que seamos cada día más como el Señor Jesucristo. ¿Qué tal si oramos? Dios y Padre, queremos darte muchas gracias por la forma en que nos creaste. Señor, los animales son maravillosos, Señor, pero nosotros somos aún más. Llevamos tu imagen, Dios y Padre. Te damos gracias, Señor, que nos has hecho de esta forma tan rica y tan especial. Y pedimos que nos ayude, Señor, a desarrollarnos en estos diferentes aspectos. Que podamos dar plena expresión a esta imagen tuya en nosotros. Rogamos también, Señor, que podamos estimular esto en los muchachos, en los colegios, en nuestras asambleas, con los niños donde estemos trabajando. Y Señor, te damos gracias también que tú te propones que nosotros seamos desarrollados a la imagen de Jesucristo. Que tú amas tanto a tu Hijo Jesucristo y quieres ver más de Cristo en cada uno de nosotros. Señor, pedimos que nos ayudes a ser esos guantes dóciles y suaves. Que esos resabios, Señor, que tenemos, esos pedazos de cemento que se pegan en nuestros guantes, que impiden la obra tuya, Señor, que podamos confesarlos y apartarnos, Señor, y dejar que tú nos pulas y nos conviertas en aquellas personas que tú deseas que seamos. Rogamos esto en el nombre de Cristo. Amén.